Mario Ferreiro, intendente de Asunción. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola Luis, a todo el equipo de la radio y la audiencia, muy buenos días.
Mario, más allá de que están viendo este tema de reglamentar lo de Moob y Uber, ¿no es el momento de revisar un poco cómo funciona esto de las paradas de taxi? Ayer hablaba con tu director de transporte, no sé cómo se llama, director. Pereira. Y bueno, él explicaba cómo funciona esto. En teoría, la gente que fue adjudicada en su momento puede explotar esa gente, no puede alquilar, no puede vender, no puede hacer una transferencia porque no es un título de propiedad, es solamente una habilitación para explotar un servicio. Sin embargo, hoy esto se convirtió en eso. Casi todos los taxistas con los que uno habla le está pagando a alguien por el derecho a usufructuar ese permiso, entre comillas. O sea, se convirtió en una compraventa del derecho de explotación de las paradas. Entonces yo pregunto, Mario, ¿no es el momento de revisar eso? Es más, inclusive es el momento de analizar si tiene sentido seguir manteniendo esta historia de las paradas, porque cuando se utilizó esto, la realidad tecnológica era otra. Hoy vos tenés un teléfono móvil y si el servicio de taxi tiene una aplicación, es mucho más fácil que tener estos espacios que de alguna manera monopolizan también el servicio para los que tengan o alquilen la habilitación para tener espacio dentro de esa parada.
Sí, entra dentro de la consideración general del problema, y creo que es oportuno también meter estos temas en el debate actual, Luis. Yo estuve revisando un poquito el antecedente, ¿verdad? Viste que las líneas de tiempo, lo que cuesta trazar a veces en el promedio para saber cuándo comenzó algo, por qué comenzó. A mí me vino a la memoria la vieja usanza que te habrá pasado a vos con tus padres y a todos, que la parada era prácticamente una parte de la comunidad, como el almacenero, sí, como el ciclero, el despensero, estaba también la parada. Y uno llamaba y venía el taxi de la parada a tu casa y te buscaba y cosas así, ¿verdad? Era una usanza, yo me acuerdo, los años 60, 70, cuando los taxis eran DeSoto, Chrysler, Chevrolet, aquellos autos tipo La Habana, Cuba, más o menos, que teníamos, ya había paradas. Y había paradas que cumplían un servicio hasta social, ¿verdad? Búsqueda de enfermos, búsqueda de mercadería cuando no había delivery, de la farmacia, cosas así. Eso fue una usanza.
Claro, era Piragüe también en su momento.
También, como gran parte del país, ¿verdad? Sí. Entonces también hay que reconocer que hubo como una tradición que después se materializó en una regulación que ahora, después de una discusión vía redes sociales, apareció una resolución de la época de Carlos Crisola. Parece que ahí según presentó Enrique Herrera en vía Twitter, parece que ahí se homologó el tema de las paradas de una manera más formal. Antes era una cuestión de uso y costumbre, ¿no? Y ahí sí se hace una resolución de esa época, estamos hablando 91, 92, en que se formaliza eso. Ahora, de ahí a lo que se llegó hasta ahora, que como vos decís, es venta de derechera y cosas así, es otra vez una suerte de tergiversación del espíritu inicial, ¿verdad? Y claro, que ocurre mucho, Luis, que ocurre mucho en nuestros medios, en varios otros niveles, ¿verdad? Hasta los puestos de venta callejera, los muchachos se venden su derecho, ni qué decir en las ocupaciones ilegales. Hay toda una práctica de decir, yo estoy acá en este lugar muchos años y por lo tanto me corresponde con ese lugar hacer lo que yo considero que es apropiado, ¿verdad? Y eso creo que se puede meter ahora en esta nueva ordenanza que se está trabajando. Yo recuerdo más rápidamente, para cerrar esta introducción, es que comenzamos esto formalmente a tratar a fin del año pasado. Yo remití esto en diciembre a la Junta. La Junta hizo su trabajo en el ámbito, sobre todo legislativo, para analizar todas las posibilidades. Pasó a Transportes y ahora estamos ya, según estoy escuchando, con la posibilidad de que se trate en un plenario de la Junta dos o tres propuestas. Una de ellas es Franco Troche, pero habría otras dos más. Y bueno, yo le expliqué esto a los taxistas el día que fueron a la municipalidad. Le dije, yo voy a esperar que haya ese marco regulatorio y bueno, voy a tener que acatar lo que la Junta, que es la que legisla naturalmente, determine materia de regulación de estas aplicaciones que ahora están en boga.
Sí, pero vos como ejecutivo municipal no podés pedir una revisión de las famosas paradas. ¿A nombre de quién es, o sea, a quién se le adjudicó en su momento, quién recibió la habilitación para tener un lugar en esa parada y quiénes son los que explotan hoy? Porque lo que tenemos acá es el servicio del taxi propiamente, donde está el trabajador que nos interesa proteger, que es el que está manejando el taxi, es la cadena más débil en toda esta historia. Vos tenés los dueños de los vehículos, porque primero lo que cada uno puede tener tres, con lo cual ya evidentemente el negocio no es para el taxista trabajador, sino para un capitalista que tiene tres autos y contrata tres choferes, porque son tres lo que puede tener cada uno, según me explicó ayer tu funcionario. Primera cuestión. Y segundo, el tema de que si resulta que se concedió a nombre de Carlín Correa, pero el que está explotando hoy el servicio, Elvio Acosta, quiere decir que Carlín Correa le cedió su espacio al otro a cambio de algo. O sea, se generó un negocio que no era el objetivo y no tiene por qué existir. No puede el Estado estar creando un bien que se trance comercialmente, se alquile o se venda. Entonces, eso requiere una revisión, porque si no, el servicio del taxi se convirtió en un gran negocio para el, entre comillas, propietario de los de las paradas y no para el taxista propiamente.
Sí, nosotros tenemos los datos, porque además nos lo han pedido, ¿verdad? Han llegado pedidos ciudadanos, han llegado pedidos oficiales, han llegado pedidos de agrupaciones de consumidores, y nosotros siempre tenemos que contestar, ¿verdad? Por ley de acceso a la información siempre, y hay un seguimiento completo de a nombre de quién están esas paradas. A partir de ahí se puede hacer lo que se sugiera, desde cotejar hasta ver qué hacer con ella. Lo que sí hay son los precedentes de que así se trabajó, reitero, de oficio de los años 50-60 y oficialmente de los años 90, por resoluciones que están vigentes, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que se quiera modificar también tendrá que modificarse
por la vía
un nuevo ordenamiento.
Claro, claro.
Eso es importante decirlo, o sea, no va a poder producirse milagrosamente la desaparición de las paradas como una acción mandatoria de la municipalidad de la noche a la mañana. Estas cosas hay que siempre trabajarlas con los afectados, con las personas que viven de eso honestamente y con los usuarios también, ¿verdad? Pero acá, mientras hablamos de esto, que es importante con toda seguridad, también hay que ver qué hacemos con lo otro, que sí es absolutamente nuevo. Y que además, como bien sabemos, Luis, está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Que claro, es la convivencia del sistema tradicional, que acá agrega el elemento paradas, en otros países agrega otro elemento, y que configura saber si los Uber y los Move van a entrar en un régimen de taxi, o como pretenden ellos, van a tener otro régimen, o no van a tenerlo ni un régimen, como también a veces plantean. Y ahí es la gran discusión, ¿no? Que está en desarrollo y que yo voy a esperar pacientemente, y que además he expresado que voy a acatar lo que diga mi junta. No hay otra forma, porque es tan complejo el tema, que vos te habrás dado cuenta que comenzó también ahora la discusión en otros ámbitos, que yo ya le dije también a los taxistas. Esto no puede adoptarse en el ámbito solamente municipal. Hay aspectos que tienen que ver con el tema interurbano, hay aspectos que tienen con el tema impositivo, hay aspectos que tienen que ver con el tema de seguridad de los pasajeros.
Es que yo creo que ni siquiera es una cuestión municipal, Mario, porque vamos a suponer que saquen una reglamentación que prohíba Move y Uber en Asunción. ¿Cómo van a controlar? ¿Cómo van a saber quién está usufructuando el servicio de Move o de Uber? Imposible. Yo tomo aparte, sobre todo porque hoy los espacios del el Gran Asunción, o la Gran Asunción en realidad, son muy tenues. O sea, entre vos pasás a Luque Asunción, ¿quién te controla? De Fernando Asunción, de San Lorenzo Asunción, no tenés cómo controlar. ¿Qué vas a tener de policías de tránsito deteniendo a los vehículos para ver si se trata de un Uber o de un Move?
Es muy difícil, la verdad que es cumplimiento prácticamente imposible, pero en sentido contrario también es importante que, como regulador del transporte, tanto los municipios como el viceministerio de transporte tengan un tipo de participación en esto, sino también entramos un territorio peligroso en el cual, por ejemplo, Luis Vareiro puede mañana comprar 3 camiones y decir, yo hago la línea 12, yo hago línea 12B, Vareiro Producciones. Bueno, y pongo 3 ovnis en la línea 12 y hago el mismo trayecto. Obviamente que vas a tropezar con algunos problemas reglamentarios, ¿verdad? Porque eso está reglamentado por una ley y también por ordenanzas municipales.
Claro, pero son servicios muy distintos, Mario. O sea, lo que pasa es que en este caso, ojo, yo creo que se tiene que reglamentar, sí, ¿verdad? Solo que la complicación es que se trata de un acuerdo entre dos privados. No es lo mismo que un colectivo en donde vos subís un montón de gente. Acá vos tenés una persona que está dispuesta a transportarle a otra por un determinado precio. Y son dos privados. Es más, si vos eliminaras la aplicación, igual te puede aparecer una clandestina, y se ponen de acuerdo, llega la persona y por cuánto me llevaba hasta allá y por tanto, listo, okay, chao. Y no hay ni factura ni nada. O sea, lo que pasa es que la tecnología genera una oportunidad y es imposible resistirse a eso porque se puede utilizar como sea.
Si yo por lo pronto, por las dudas, nomás aclaro en medio de la conversación de que no tengo una animosidad anti Uber ni anti Uber, para nada. Conozco algo del mundo, sé los problemas que ocurren en este mismo tema. Es fácil, es Google, poner Uber y problemas en la ciudad y te va a salir listado lo que está pasando en Chile, en Noruega, en todas partes. Sí, o sea,
debate mundial.
Es importante dejar esto sentado, ¿verdad? Porque se generan por ese tipo de posiciones, no de tu parte, sino que gente que cree que en realidad el ogro intendente no quiere la modernidad. Claro que queremos, pero como estamos en esta función de administrar este tipo de conflictos, hay que generar el cuerpo legal necesario, que es la ordenanza, y después hay que generar los mecanismos para que esa ordenanza pueda cumplirse. Y en eso estamos. Yo no sé si lo que resulte de eso va a dar conformidad a todos por igual. Quizás no, porque siempre cuando se toman decisiones se discute esa decisión, no se acepta dócilmente, menos en nuestro país. Pero si tuviéramos ese marco, por lo menos ya tendríamos algo más con lo cual tratar de mediar en esta situación, que además tiene también sus connotaciones sociales, tiene sus connotaciones culturales. Hay todo un cambio de modelo, interesante lo que está pasando en otros aspectos parecidos. Eso que te decía del transporte colectivo, mira que no está tan lejos, porque hay también una modalidad de este tipo de servicios de aplicación para grupos de personas. O sea que eso se nos va a venir también en un momento dado, traslados de grupos de personas, no solamente ya una con otra. Hay que estar preparado para eso. Y siempre suelo mencionarte el caso de los alquileres de piezas de departamentos como si fueran hoteles por aplicación, ¿verdad? Ambed, creo que se llama. Y en Argentina y en Brasil veo que el gran debate son los sistemas masivos de delivery, como el caso de Glovo, de Rappi y otras marcas que te traen delivery de todo y que han generado también un problema con el régimen laboral de las personas que están brindando ese servicio.
Claro.
Esto es una serie de desafíos y bueno, como ordenadores municipales vamos a tener que intervenir, pero un poco redondeando el planteo inicial tuyo, nosotros estamos en revisión del tema paradas. Los taxistas lo que nos dijeron el otro día es que ellos, si no tuvieran paradas, tendrían que estar circulando por la ciudad y eso encarecería la tarifa. Es lo que ellos dicen, hasta podemos hablar del tema, pero vamos a tener que cambiar el sistema de facturación de nuestro servicio. También hay que entender que en la medida que hay más opciones de transporte, también hay más autos en la calle, ¿verdad? Y eso también nos genera a nosotros un problema con lo pobre que es nuestra infraestructura vial. Entonces, todo eso estamos metiendo en el debate, pero este momento, y no es por estudiar al bulto, dos cositas finales de mi parte. Uno es estar en el ámbito de la Junta y yo voy a acatar lo que diga la Junta. Esto es importante. Segundo, esta discusión de quién es lo que tiene que hacerse cargo cuando hay un enjambre, por ejemplo, nosotros somos ordenadores del tránsito, no podemos ser represores de una acción que sea ilícita. Eso no ocurre con limpiadillo, no ocurre con cuidacoche. Siempre la gente cree que el policía municipal tiene que salir con un garrote y una esposa y apresar al que está infringiendo algún tipo de norma básica de convivencia como es la libre circulación de las personas. Y la verdad es que buscándole todas las vueltas, es una atribución del Estado, no de la municipalidad. Entonces, me parece que ahí también hay un sesgo de tratar de lavarse las manos y decir, no, que se encargue el intendente de este problema, yo ya tengo mucho problema. Y no, no debiera ser así. Hay que enfrentar con coraje esto. Y si se cierran, como se cerró la pasada todo un barrio, bueno, o la policía decidirá hacer algo, o si no, nos quedamos todos esperando hasta que termine la protesta.
Mario, es importante el tema de acatar lo que dice la Junta, porque va a ser importante para los taxistas también recibir un mensaje político. Salieron victoriosos días atrás, después de la reunión con vos y con los miembros de la Junta, pero tienen que entender y tal vez aceptar esta especie de arbitrio e intermediación que está haciendo la municipalidad, aunque sea solamente una resolución para dentro del ejido municipal, de que algunas cosas van a cambiar para ellos y tal vez de fondo también, con el tema de las paradas y las propiedades que cada uno puede tener y se vayan descubriendo en la medida que se entre a fondo con eso. En ese sentido, el mensaje político que tendrían que aceptar, ¿no? Quedarse tranquilos y conformes, porque se le va a arreglar solamente a muy Uber, pero después no, a mí no me vas a tocar, y empiezan nuevamente los problemas.
Sí, primero yo fui claro en eso, ¿verdad? Porque ellos me preguntaban a mí si, o sea, en poca palabra me dijeron, es inaceptable lo que está preparando la Junta. Le dije, Fernando, yo todavía no sé lo que está preparando y tengo que recibir, además es una sesión, se vota, hay un debate y se concluye. Y ahí se envía para aprobación o veto. Así funciona esto, ¿no? Yo normalmente no veto. Creo que en toda mi historial del gobierno municipal, alguno que otro veto habré emitido, pero muy poco, porque generalmente el veto lleva una instancia extrema de desacuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces yo también tengo que reservar ese veto para temas ya muy difíciles de resolver. Entonces, y además se considera que la Junta en su variedad es un poco la representación legítima de distintos sectores políticos y sociales de la capital. Bueno, dicho esto, ellos no les gustaba mucho esa posición, pero yo les ratifiqué que así va a ser, que justamente por eso se remitió toda la Junta, para que legisle. Segundo, el tema de las paradas es un tema que tendrá que entrar en consideración también seguramente de la Junta, a ver si se cambia lo que está dispuesto hasta ahora. Nosotros sí podemos hacer lo que dice Luis, que es revisar cuál es la situación actual de lo que está reglamentado ahora mismo. El cambio de eso también tendrá que pasar por la Junta. Y por último, yo creo que es importante también que la otra parte se avenga también a aceptar lo que proponga la Junta como legislación. Cuando digo la otra parte, digo otro servicio de aplicación, ¿verdad? Porque si el otro sector tampoco acepta, vamos a estar en problemas. Ahí digo una última cuestión importante. Yo le dije eso a los taxistas. Acá hay que llevar también el tema a la discusión parlamentaria. Vi que ayer hubo una reunión de la bancada, digamos, en el Parlamento con taxistas de Lambaré, porque ese día que vinieron el legislando, ustedes sabrán que no eran solamente taxistas de Asunción. Vinieron de San Lorenzo, de Luque, de Fernando, de Mariano Roca Alonso, o sea, una movilización nacional esa que llegó a Asunción. ¿Y por qué vinieron a Asunción? Le dije yo, porque algo que no está dentro de su jurisdicción, decía, no, porque esa Asunción legisla de una manera, el resto va a legislar igual. Puede ser que haya un proceso de imitación en los municipios más pequeños, pero en realidad va a tener que pasar por el Parlamento. Y también le dije lo siguiente, casi todas las agencias del Estado o de la justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, también, ¿cómo se llama esto? Los MITIC y compañía, la SEDECO, todos se pronunciaron públicamente, ustedes habrán leído, a favor de estas cuestiones como libre competencia y compañía. O sea que hay también una visión del gobierno nacional a favor de la apertura a estas alternativas de transporte. Y ese no es un mensaje menor. Cuando el gobierno nacional está tomando partido ya anticipadamente, nos está mandando también un mensaje de que en realidad lo que hagan las municipalidades, aunque intenten prohibir, cosa que de mi parte no va a pasar, Uber o Move, van a tropezar una decisión a nivel nacional propensa a que esto se abra. Entonces, bueno, hay que discutirlo también en esos niveles. Nivel poder ejecutivo, nivel poder legislativo y nivel municipalidades. Si no hacemos ese gran debate, me parece que siempre vamos a quedar con la idea de que hay que tirarle el fardo a que pueda ser operado más fácilmente y buscar un culpable que resuelva el tema desde el punto de vista emotivo, pero no desde el punto de vista legal.
Dos cuestiones al final nomás, Mario, rápido. Uno, a mí me parece bien eso que está diciendo, todas las partes tienen que obviamente acatar lo que se defina la Junta Municipal, pero tienen que llamar a todos. O sea, a mí me asusta cada vez que habla un concejal y dice, le planteamos ya a los taxistas esto que vamos a proponer para reglamentar Moovy Uber, pero la pucha, a la gente de Moovy Uber lo que le tienen que llamar, ¿cómo va a discutir vos cómo va a reglamentar la actividad de un sector negociando con la competencia de ese sector? Eso me parece un disparate. O sea, si yo soy de Moovy Uber, bueno, no voy a tener ninguna gana de ir a escuchar si ellos están negociando con mi competencia cómo se va a reglamentar mi actividad. Me parece un despropósito total. Y así ha sido el discurso de los concejales que hablaron hasta ahora. Negociando con los taxistas cómo se va a reglamentar a Moovy Uber.
Sí, la verdad que eso está dentro de la jurisdicción de ellos, ¿verdad? El mecanismo, digamos, de cómo van a comenzar a hablar del tema le corresponde a ellos. También ayer vi que la bancada, digamos, convocó a un grupo de taxistas de la pared. Parece que hay taxistas también de Mariano que tienen otra visión, de una parada por lo menos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que dijeron, bueno, ellos aceptan la competencia. Esa metodología, yo la verdad que no sé cómo se está manejando, pero me parece apropiado lo que decís. Ahora, también están los especialistas, Luis. Creo que el doctor Jorge Vasconcelos, que muy respetado, habló en el sentido de que en realidad lo que aquí tiene que salir es un sistema que sea válido para todas las partes. Uh-huh. O sea, va a ser difícil que se cree una norma que solamente rija a Moovy Uber. ¿Qué pasa si mañana aparece otra?
Claro, otra Cabify, plataforma. Claro.
Y hay que hacer otra ordenanza para Cabify. Entonces, quizá va a tener que englobar ese sistema agregando las aplicaciones tecnológicas, pero que también sea válida para los taxis y para los remises, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Es un poco la visión que tienen los juristas más avesados.
Ya.
Yo tengo mucha confianza, le dice que más allá de estos detalles que hacen ruido, va a salir algo sólido, pero que eso sí, va a imponer un esfuerzo de parte tanto de taxistas como de los otros sectores para poder convivir todos y que la gente finalmente elija qué medio de transporte quiere usar.
Lo último, Mario, que no puedo dejar de preguntarte, hay 10.000 temas obviamente en tu ámbito, pero esto porque se está discutiendo ahora, se habla de reglamentar los alquileres y siempre hablamos del drama que tiene Asunción, que se ha venido despoblando, y a mí me parece demasiado importante la participación que tengan ustedes en este debate. Yo había visto en Buenos Aires, no hace mucho que estuve por allá, que por ejemplo el municipio busca estimular efectivamente el alquiler, sobre todo de la gente joven, ¿verdad? Como para que se vaya afincando en la capital. Y lo que hacen, por ejemplo, es el municipio se hace cargo de la garantía, que es el drama cuando vas a alquilar, porque vos tenés que pagar la garantía más un mes adelantado. Entonces, si el alquiler te cuesta 2 millones, vos tenés que de sopetón desembolsar 4 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea casi inviable para mucha gente. Y el municipio se hace cargo de la garantía, que se ejecuta solamente sí cuando el locatario, el que alquila, se va y hay que hacer algunos arreglos. Y normalmente es un crédito fiscal. Yo me preguntaba, ¿no deberían estar ustedes participando de esto? Porque un drama que tiene Asunción es que está despoblada y hay sectores que podrían revitalizarse si hay inversión inmobiliaria para convertir eso en lugares de alquiler.
Sí, yo la verdad que me enteré también, igual que todos, hace más o menos unos 15 días, de unas primeras convocatorias públicas que se hicieron para tratar este tema de grupos de inquilinos, sobre todo. Sé que hay ley de alquiler en muchos lugares del mundo. En Buenos Aires sale una nueva ley de alquiler cada 6 meses, creo, porque va modificando inclusive los valores o el tema inflacionario. Sé que son metodologías que se usan en otras ciudades. Acá siempre, como sabemos, el tema alquiler es un tema casi de privativo, de inmobiliarias y de particulares, entre particulares, ¿verdad? No conozco antecedentes de intermediación municipal el tema alquiler, y por eso inclusive creo que este grupo ciudadano lo está llevando también a nivel de tratamiento de una ley nacional. Creo que están vinculándose a la bancada Frente Guazú para presentar esta propuesta. leí con inquietud que muchos sectores dedicados al negocio inmobiliario no están de acuerdo, ¿verdad? Todavía no tengo un antecedente como para decirte una opinión particular, pero sí lo que voy a pedir es a nuestra asesoría jurídica es un poco un estudio de en qué sentido podríamos nosotros participar de ese debate. A nosotros nos interesa, porque es cierto, nosotros necesitamos que Asunción aumente población, ¿verdad? La migración hacia las ciudades vecinas fue sostenida hasta tal punto que Asunción tiene la misma cantidad de habitantes hace más de 20 años. Sí. No puede crecer a pesar de que hubo tanto desarrollo inmobiliario. O están vacíos esos departamentos o son cajas de ahorro de mucha gente y bueno, tienen otra utilidad, ¿verdad? Yo eso te diría, Luis, que voy a encomendar al equipo jurídico para saber en qué momento la administración municipal puede por lo menos opinar al respecto y si tenemos esa potestad o no desde el punto de vista de la legislación vigente.
Mario, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Mario Ferreiro, intendente de Asunción.